Mediodía.
COPE, Región de Murcia.
Estar informado.
A estas horas continúa reunida la Comisión de Seguimiento del Comité Científico del Mar Menor. Sobre la mesa, los efectos de la última dana en la laguna y la aparente disparidad de diagnóstico entre dos organismos. El Instituto Geográfico Nacional, que apunta a una anoxia en la zona sur, y lo que dice el IMIDA de la Comunidad de Murcia, que habla de estabilidad y de parámetros dentro de lo normal en estos episodios. Hoy la comisionada del ciclo del agua del Ministerio, Francisca Baraza, esperaba que se pudieran contrastar los dos informes, pero ponía en valor el que habla de una posible anoxia en el Mar Menor.
Así que esperemos el contraste de opiniones que los científicos nos puedan recabar. Lo que sí está claro es que nosotros tenemos una información, que la hicimos pública ayer, que viene derivada del sistema de monitorización que tiene el Instituto Español de Oceanografía, pues tenemos datos cuasi reales. Esos son los datos que nos da una situación prácticamente de anoxia, concentrado sobre todo en la zona sur de la laguna.
Buenas tardes, les habla Pedro González. Otra de las noticias importantes es que el agua ya es potable en San Pedro del Pinatar, en los Alcázares y San Javier. La han declarado las autoridades apta para el consumo. Por lo tanto, en estos municipios ya se puede hacer un uso completo de la misma. Algo que anunciaba además esta misma mañana el delegado del gobierno, Francisco Lucas. Sobre lo que no se ha pronunciado Lucas es sobre la petición de los ayuntamientos del Mar Menor para que se les pague todos los costes que les ha supuesto este corte de suministro de agua potable durante más de una semana. Lucas tan solo se ha referido a las ayudas contempladas en el decreto de emergencias.
Tengo que decir que ahora mismo lo que sí se ha puesto en marcha de forma inmediata por parte de la delegación de gobierno ha sido las ayudas que conceden el decreto de emergencias. Los diferentes ayuntamientos tienen 30 días para solicitarlas. Me consta que ahora mismo el Ayuntamiento de los Alcázares y el Ayuntamiento de San Javier ambos han puesto una oficina para tramitar dichas ayudas.
La mayor muestra del conocimiento científico de la región te espera en el Jardín del Malecón. Imagina, observa, explora, experimenta, descubre. Mira la ciencia para ver el futuro. Del 24 al 26 de octubre, ven a la Semana de la Ciencia y la Tecnología 2025. Fundación Seneca, Agencia de Ciencia y Tecnología, Gobierno de la Región de Murcia.
Llega un momento en la vida en el que dejas de hacer lo que deberías para empezar a ser tú. Es entonces cuando empiezas a elegir.
Alegría de vivir cuando estás cerca de mí.
El Pozo 1954. Elige lo que te emociona.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Y a fecha de hoy son ya 120 colegios de la región los que han mostrado interés en incorporar en sus centros cursos de primero y segundo de la ESO. Estos colegios son los que participarán esta misma semana en una reunión con la consejería donde se les va a informar de los requisitos que hay que cumplir. Lo ha dicho además en COPE el consejero de Educación, en Víctor Marín. Paula Pascual.
Sí, ha hablado también de otros asuntos. Por ejemplo, el consejero se ha referido a la demanda de una oferta pública de 1.624 plazas de maestro realizada por el sindicato AMPE. Víctor Marín cifraba las necesidades de la región en 1.500 plazas, tanto para primaria como para secundaria, un número que permitiría reducir la tasa de interinidad al 8%. Es lo que ha dicho hoy en COPE Víctor Marín.
Hemos manifestado públicamente que calculábamos en torno a unas 1.500 plazas para el cuerpo de maestros en 2026 y en torno a 1.500 para el cuerpo de profesores de enseñanza secundaria de cara a 2027. Hablábamos de estimaciones porque, lógicamente, la oferta de empleo público hay que negociarla en las próximas semanas. La consejería en este momento está estudiando al detalle las plantillas para, en definitiva, poder hacer una oferta de empleo público amplia, ambiciosa y que reduzca la tasa de temporalidad al 8%.
Y nos vamos hasta Cartagena porque la alcaldesa denuncia que el Ministerio de Migraciones está haciendo más obras ilegales en el Hospital Naval. Acusa al gobierno de presionar al ayuntamiento para que modifique su uso en el nuevo plan general. COPE Cartagena, Santiago Velasco.
Sí, la alcaldesa de Cartagena ha sido muy contundente en sus declaraciones después de conocer que Migraciones está acometiendo trabajos para climatizar dos plantas del antiguo hospital que serían utilizadas para el campamento de migrantes. Además, también se están realizando intervenciones sobre el sistema eléctrico para las carpas. La alcaldesa asegura que ninguna de las obras y actuaciones realizadas en el Naval cuentan con las preceptivas licencias en materia de obras y seguridad. Y además acusa al gobierno central de estar presionando al ayuntamiento de Cartagena para que cambie el uso en el Plan General de Ordenación Urbana.
Que por las decisiones que han ido tomando y que nosotros hemos sancionado o hemos recurrido, quieren que legalicemos una actuación ilegal en el Plan General, pero no lo vamos a hacer. Es ilegal. No se ajusta al planeamiento urbanístico.
Urbanismo de Cartagena mantiene abiertos dos expedientes sancionadores al Ministerio por valor de 120.000 euros.
Y también es noticia de esta mañana. El Consejo de Ministros ha aprobado el proceso de licitación para desmantelar las instalaciones de Puerto Mayor y la recuperación ambiental de la caleta del Estacio. Un proyecto con el que se van a restaurar casi 1 millón de metros cuadrados en La Manga. Sobre las actuaciones que se van a llevar a cabo, hablaba el jefe de demarcación de costas, Daniel Caballero.
Consiste en la restauración ambiental de la zona de Caleta del Estacio que ha sido afectada por las instalaciones portuarias de Puerto Mayor. Esa restauración ambiental va acompañada de favorecer el uso público de esa zona, que como sabéis permanece cerrada desde que se otorgó la concesión en los años 70. Para alcanzar ese objetivo se estudiaron varias alternativas y se optó por aquella que implica una menor afección ambiental, una menor agresión ambiental. No implica dragado submarino, no implica aporte de arena externo.
Y el virus ganadero de la lengua azul, que solo afecta a rumiantes y no se transmite a humanos, ya está presente en 7 municipios de la comunidad. El gobierno regional pide al Ministerio de Agricultura que se implique en su erradicación. COPE Lorca, Antonio Montoro.
Sí, Lorca es uno de los 7 municipios en los que hay focos del virus en la comunidad, que están localizados en un total de 19 explotaciones ganaderas. La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la región de Murcia, Sara Rubira, ha pedido aquí al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que la expansión del virus ganadero de la lengua azul sea abordada como un asunto de Estado para conseguir su control y erradicación.
Tarde también tengo una conferencia sectorial y unos consejos consultivos por videoconferencia con el ministro y, por supuesto, pues le pediré que el Gobierno de España no puede seguir estando de perfil con una enfermedad que está presente en todas las comunidades autónomas de España, excepto en Canarias, y yo creo que esto hay que tratarlo como un asunto de Estado.
Rubira ha defendido la reacción del Gobierno regional ante los primeros brotes. Solo este año se han destinado más de 230.000 euros a la adquisición de vacunas para ponerlas a disposición de los ganaderos de forma gratuita. El 80% de las muertes de animales se han producido precisamente en explotaciones donde el ganado no estaba vacunado, y este mismo mes su departamento ha autorizado 78.000 euros a la adquisición de otras 33.000 nuevas dosis. Lo ha contado la consejera durante la presentación de la Feria Ganadera, Industrial y Agroalimentaria de Lorca, SEPOR, que va a celebrar su edición número 58 del 27 al 30 de octubre en el recinto Ferial y Palacio de Congresos y Celar.
Y el Gobierno regional ha presentado alegaciones al Real Decreto del Gobierno Central sobre el registro digital de la jornada laboral. Se considera una medida perjudicial para pymes y autónomos. Su instalación supondría un gasto importante para las pequeñas empresas y además se ha hecho, según ha destacado la consejera de Empresas, sin consenso social y con urgencia. Marisa López, en COPE, también ha dejado claro que ese registro en sectores como el campo no es viable.
¿Cómo registramos las salidas, las horas realmente trabajadas? Tendrían que estar continuamente desplazándose. Y lo mismo en el sector del transporte o en el sector de la construcción, que son sectores que no están en un edificio. Y luego, además, esto supone un coste, porque al final ese registro único, digitalizado y centralizado, pues, por ejemplo, para un pequeño comerciante, pues también supone un coste. Y no hay ningún tipo de apoyo.
Y en sucesos, la Guardia Civil ha desarticulado en Caravaca de la Cruz y Calasparra un grupo criminal itinerante dedicado a robos con fuerza. Los 7 integrantes del grupo han sido detenidos. Contaban con un largo historial delictivo, especialmente por delitos contra la propiedad cometidos en distintas provincias de la geografía española. Lo ha contado la portavoz de la Guardia Civil, Muncia Alameda.
Cuando los agentes iniciaron su identificación, todos alegaron no llevar encima ningún documento. A pesar de todo, se averiguó su identidad y se conoció que se contaban con un abultado historial delictivo, especialmente por delitos contra la propiedad cometidos en distintas provincias de la geografía nacional. 2 de ellos habían llegado en taxi desde el municipio de Calasparra, donde se habían alojado en una casa rural la noche anterior, usurpando la identidad de otra persona. A estos 2 individuos se les incautó una bolsa con pasamontañas, guantes, navajas, destornilladores y otras herramientas supuestamente utilizadas para forzar cerraduras, además de un coche de alquiler que no había sido devuelto.
Y la ciudad de Murcia volverá a llenarse de aromas, dulces y tradición con la nueva edición del Mercado de Todos los Santos, una cita que va a regresar este jueves 23 de octubre y que va a estar hasta el próximo 2 de noviembre en la Plaza de San Pedro, con horario ininterrumpido de 9 de la mañana a 9 de la noche. Ya sabes que escuchas Mediodía COPE. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.